A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Debido a la crisis sanitaria que venimos padeciendo a consecuencia de la pandemia provocada por el denominado coronavirus, el Gobierno de España ha declarado el estado de alarma conforme autoriza el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4 de 1981 de 1 de junio que lo regula. Concurriendo esta causa de fuerza mayor y siguiendo las pautas que de forma unívoca emanan de las distintas autoridades sanitarias de todas las administraciones y al mismo tiempo de las recomendaciones pastorales de la Conferencia Episcopal y las orientaciones de nuestro prelado, Monseñor Mazuelos, asumimos que la celebración de las procesiones tradicionales como expresión de devoción popular en la calle no coadyuvan a los esfuerzos que todos debemos imponernos para contener la propagación del coronavirus. Por estas razones, y como ya se ha acordado en otras poblaciones de Andalucía y del resto de España, de común acuerdo, las autoridades firmantes de este comunicado consideran justificada la suspensión de las procesiones por las vías públicas de Jerez en la Semana Santa de 2020. Esta adversidad, sin embargo, desde el punto de vista religioso, es a la vez oportunidad de seguir viviendo la Cuaresma y la Semana Santa con alternativas más creativas y arraigadas para la vida espiritual, como pueden ser la oración, el ayuno y la caridad. Con esta decisión se participa proactivamente en las medidas sanitarias aconsejadas para frenar la evolución de la pandemia. Jerez de la Frontera, 14 de marzo de 2020. Saludos de Gabriel Álvarez. Este es precisamente el carrera oficial que acomete la difícil misión de hacerse eco de esa decisión que llegaba a los correos electrónicos de los periodistas a mediodía del pasado sábado. En cadena. Lo hizo Sevilla en primer lugar y tras ello, pues toda Andalucía, como Castilla, León, como otros rincones de España y también paulatinamente fueron llegando durante ese día de todos los puntos de la provincia, se procedía al anuncio de algo que se estaba ya temiendo, guión, esperando. El día antes, la tarde antes, fue intensa también en el anuncio de esa suspensión de los pregones de la Semana Santa también en todos sitios, que no hacía presagiar con todo que fuera tan inminente el anuncio de la suspensión de las estaciones de penitencia. Con ello nosotros hacemos hoy nuestro programa. Vamos a conversar con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y vamos a procurar con él estar tiempo desgranando las sensaciones percibidas en ese fin de semana, con el punto de amargor de tomar decisiones que no se deseaban, pero que se entendían perfectamente. Dionisio Díaz, por tanto, invitado. También escucharemos a nuestro obispo, que hoy lo hemos de decir, se encuentra justamente en el contenido del espejo de Sidonia Jerez de esta semana. Y lo es, pues, para invitarnos a vivir la Cuaresma y la Semana Santa cercana intensamente, con la intensidad que permita el crecimiento de nuestra fe, de nuestro compromiso con nuestro credo. Y lo vamos a hacer, sí, aunque no habrá Semana Santa en la calle, sí la habrá en los templos, al menos buscando ese camino de lo virtual, de lo digital, que nos está favoreciendo experiencias únicas, impagables, para el recuerdo, como ese besamanos de la Virgen de la Estrella, este fin de semana, disfrutado, pues virtualmente, montado para los fieles, y ellos, todos nosotros, comprobando y orando a la Virgen a través de los medios telemáticos, pero con la capilla de San José vacía. Un ejemplo de por dónde camina esta segunda parte de la Cuaresma y esa semana de pasión, esa Semana Santa que tenemos ya por delante. Vamos a hacer un programa especial que en el contexto de nuestra programación de Cuaresma, aquí en cope.es podemos disfrutar haciendo procesión por los extraños sentimientos que a uno le quedan siendo cofrade, deseando con ganas la llegada de la Semana Santa cuando se adoptan estas decisiones. Sé bienvenido, quédate en casa y disfruta de nuestro carrera oficial de esta semana cuarto ya de cuantos tenemos previstos en el camino hacia la Semana Santa. Iniciamos el recorrido de este que es programa, quizás algo más apartado del tono festivo con el que habitualmente nos gusta abordar las cosas de nuestra Semana Santa, los preparativos para aquello que este año no será y que pues todos sobrellevamos como podemos. Y hemos de recordar esa secuencia por la que ya el viernes se suspendió el pregón, el sábado a mediodía nos llegaba la noticia que probablemente estuviéramos esperando porque ya se iban concatenando las suspensiones de las salidas procesionales la próxima Semana Santa, pues desde Sevilla hasta distintas poblaciones de la provincia y de toda Andalucía. Y queremos saber cómo vivió ese fin de semana, cómo ha vivido estas horas posteriores el presidente del Consejo Local, Dionisio Díaz, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas.
Supongo que complicado todo, ¿no? Por muy evidente que pudiera resultar la necesidad de suspensión, ¿no?
Sí, bueno, ahora, los días previos no era tan evidente y los hechos fueron sucediéndose muy rápido y ha sido todo muy complicado, muy tenso, muy difícil y muy triste, la verdad que sí.
Y con todo, Dionis, aprecio que cuando una Semana Santa cualquiera nos llovía, nos saltaban las lágrimas. Esta vez no he visto a cofrades llorando, lo cual debe ser un punto de madurez lógica en medio de la situación general que la salud pública nos estaba ofreciendo.
Sí, ya, como tú has dicho, los últimos días y el sábado mismo por la mañana, cuando ya sabíamos que se iba por parte del gobierno a establecer el estado de alarma, pues era una cosa obvia, ¿no? Sabíamos todos prácticamente que esto no iba a durar 15 días, por desgracia, y ya pues nos pillaba con la Semana Santa en lo alto, un estado del país que roza el caos, ¿no?, en la sanidad y por encima de todo, pues bueno, está la salud de las personas. Y creo que, como tú dices, todos los cofrades hemos asumido con mucha madurez. Los hermanos mayores, la Junta de Gobierno, suspendiéndolo muchos actos ya antes para intentar evitar esta propagación. Y bueno, los cofrades una vez más demostramos que estamos con la sociedad, que somos parte de ella y que ayudamos y colaboramos en todo lo que podemos, ¿no? Y en mucho más, ayudando a las familias y demás.
Lo que no quita para que, y lo analizaremos después, haya consecuencias que desde una repercusión económica hasta otros factores haya que tener en consideración. Pero ese fin de semana, ese sábado, ¿cómo empieza todo, Dionis? ¿Quién es quien primero dice, parece que va a haber que suspender?
Pues mira, yo por la mañana temprano, me acerco, yo vivo en el centro de Jerez, ¿no?, y me acerco a la plaza a comprar pescado. Para tener para fin de semana y algunos días más, y por el camino le pongo en el grupo de los presidentes del Consejo de Andalucía, de las capitales majeres, si seguimos todos a una en la propuesta de no suspender los consejos la Semana Santa, ¿no? Era un pacto de caballeros que habíamos realizado entre todos y bueno, parecía que iba adelante, pero me extrañó que cierto silencio en el grupo, ¿no? Y algunos hablaron, otros no, y bueno, empezamos a palpar que lo que sucedió poco después. Esas reuniones, esas presiones y bueno, el anuncio de Sevilla a las 12 de la mañana. Yo ya el sábado, antes de la rueda de prensa de la alcaldesa, recibí una llamada del teniente alcalde preguntándome sobre si teníamos algún plan de suspender la Semana Santa o algo. Y yo le dije que nuestra idea no es suspender nada, porque creo que lo debían hacer las autoridades o por lo menos que pasara algo así, como el estado de alarma que puso el gobierno al día siguiente. Y bueno, ya una vez que vimos el anuncio de Sevilla, yo unos instantes antes, casi, como ya te digo, oliéndome lo que estaba pasando, le pongo un mensaje a la alcaldesa para que intente una reunión con el obispo, los tres, para hablar sobre el tema, que para saber qué opinaba el señor obispo de esto, y redactando un comunicado que estaba me llega la noticia de que Sevilla ha suspendido, y bueno, a partir de ahí pues ya una llamada de la alcaldesa, una llamada de Joaquín Perea en nombre del obispo, y al final pues bueno, tomamos la decisión entre los tres de suspenderla también.
Claro. Y sin que sepa mirada atrás que ya no tiene sentido, porque se ha tomado la decisión y todos estamos muy convencidos de que no cabía otra, ese anuncio de la suspensión de la Semana Santa de Sevilla, ¿es de algún modo una ruptura de ese pacto de caballeros de los presidentes de toda Andalucía?
Hombre,
¿O se anunció previamente por parte de Sevilla a vosotros?
No se anunció. Nosotros lo vimos en la prensa, en el ABC, y que antes, unos instantes después, Paco, el presidente, sí nos puso un mensaje. De todos modos, verá, no, yo no trato de acusar a nadie, ni mucho menos, porque todos sufrimos muchas presiones. Si Jerez la sufre, imaginaros lo que será Sevilla, Málaga. En fin, esto cuanto más grande se dispara exponencialmente, y bueno, al final Sevilla, ya lo notábamos de que habían tenido una reunión un par de días antes también, el arzobispo, el alcalde y el presidente, y bueno, era una cosa que, como tú has dicho antes al principio, se veía venir y sucedió.
Uh-huh. Poco antes, la tarde del viernes, tuvo lugar el anuncio de la suspensión del pregón. ¿Cómo se adoptó esta decisión? ¿Cómo lo asumió la persona designada este año, Pablo Baena? Y lo que es más importante, y se pregunta a la gente en la calle, ¿se promueve algún tipo de compromiso? Porque también hay pendiente relevo de la Unión de Hermandades, relevo del Consejo. ¿Se promueve algún tipo de compromiso para que el año que viene sea Pablo Baena el pregonero?
Mira, el viernes por la tarde estábamos el vicepresidente, los dos tesoreros y yo en el Consejo, revisando un poco, cerrando las cuentas de la venta de los palcos, de los abonos de los palcos y de las sillas, y estuvimos tratando un poco la noticia del cierre de las instalaciones municipales durante 15 días, con lo cual incluía el Villa Marta, y bueno, la decisión sobre el pregón ya era obvia, ¿no? Había que cancelarlo porque no había teatro donde realizarlo, ¿no? Uh-huh. Se lo comunicamos a Pablo antes que de sacar el comunicado.
Vamos a hablar ahora con él, pero ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo reaccionó?
Bien, él es un caballero y la verdad que se lo tomó muy, muy bien. Ya prácticamente lo tenía asumido, lo sabía, y Jaime había hablado con él. Yo lo llamé muy triste, creo que con alguna lágrima incluso en los ojos, uh-huh, por el tono de voz que tenía y el difícil momento. Pero bueno, el señor quizá nos regale un momento en un futuro muchísimo más alegre y en los que él pueda resarcirse de estos, claro, malos momentos, ¿no? Y alegrarnos a todos los jerezanos, que seguro que nos hará falta el año próximo, ¿no? Como tú has dicho antes.
Pero, ¿lo dará él el año próximo?
Puede ser. Esa misma tarde, saliendo yo del Consejo, viniendo de vuelta para mi casa, compañero vuestro me llamó, me hizo una pregunta sobre el pregonero y demás, y yo le dije que me gustaría, que era una idea que la hizo suya también y la puso en las redes sociales al poco tiempo, y bueno, parece que ha ido calando, y la verdad que al Consejo nos gustaría bastante, pero bueno, es algo que debemos de decidir a su debido tiempo y en su momento y con todas las juntas reunidas, pero bueno, creo que es algo que es muy probable que sea él.
Claro, porque la siguiente pregunta es esto, ¿quién lo debe decidir? ¿Quién sea el pregonero del año que viene, toda vez que estábamos ahí pendientes de un relevo, pues prácticamente después de Semana Santa, que cambiaría el presidente y el consejo local? Que por otra parte, ya vamos leyendo la posibilidad de una prórroga de un año de este consejo. Contestamos a lo primero y luego también a lo segundo, Dionis.
Bueno, el pregonero lo debe de escoger el presidente y el consejo que esté en esa Semana Santa o que vaya a estar, a no ser que las elecciones fueran muy cercanas a la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, en contestación a tu segunda pregunta, es muy probable que nosotros sigamos en el consejo el año que viene. No sería una prórroga, porque no tenemos que pedir prórroga. Uh-huh. El mandato es hasta 5 años.
Bien.
Y aunque yo lo anuncié en el último pleno de toma de hora que en la debida fecha se presentarían las elecciones, pues Creo que irnos ahora sería una irresponsabilidad tremenda, tal y como está la situación. Los parco todo manga por hombro, la verdad, porque, bueno, la situación económica, el reparto, o sea, el momento. Ahora bien, esto va a depender de la reunión mía con el Consejo, con los miembros del Consejo, su opinión de ellos, y, bueno, de lo que decida el Pleno de Hermanos Mayores sobre el reparto del dinero. Eso tendrá mucho que decidir si nosotros como Consejo seguimos un año más o no seguimos un año más, porque si hay, puede ser que se dé alguna situación en la que no tendría sentido que nosotros siguiéramos.
Sí, ¿de qué situación hablamos?
Bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero puede ser que si se decide no hacer el reparto del dinero, o sea, no devolver el dinero a los abonos, o sea, que, uh-huh, que digamos los abonados pierden el dinero, bueno, pues nosotros, ¿para qué vamos a seguir? Las hermandades se reparten el dinero, se hacen los pagos y que entre un presidente nuevo y empieza de cero.
Claro.
Y el que aguante, uh-huh, a los abonados el año que viene.
Eso te iba a decir, es un tema peliagudo, ya hay un poco un run-run entre los abonados.
Ya no, te puedo decir que desde hace 3 semanas en Gavi, allí,
claro,
hemos recibido, y las personas que han estado allí han hecho una gran labor, han sufrido mucho. No te digo, sé que la gente se pone muy nerviosa con el dinero y demás, pero hay cosas, hay situaciones que no son derechos, que no son de derechos, ni de educación. Uh-huh. Han recibido insultos, salidas de tono. Yo mismo, la otra tarde allí, incluso un policía que estaba allí para sacar su abono tuvo que intervenir. Un hombre me empujó, en fin, yeah, situaciones que... por teléfono llamando a las señoritas que están allí, diciéndole, vamos, eran los insultos, la gente no se lo creería, pero
claro.
Y bueno, es que nosotros no sabíamos la situación que se iba a venir, ni lo que podemos hacer con el dinero, porque eso tú lo sabes, lo tiene que decidir el Pleno. No, yo no puedo decir, vamos a devolver, vamos a quedarnos con el dinero, porque no es labor mía, yo tengo capacidad para eso.
Claro. La gente cuando llueve, pues lo tiene claro, ¿no? El dinero se ha perdido. Se está argumentando mucho que la aplicación este año del IVA, al que imponía pues Hacienda, convertía la operación de adquisición del palco en una operación más mercantil de lo que lo fuera hasta el momento, y que eso quizás podría obligar a esa devolución. Hay gente que cuenta con ello. Argumentame un poco cuál es la situación a ese nivel.
Mira, la postura que tú dices puede ser cierta, ¿no? Es verdad que ahora ya hay una relación más contractual, ¿no?, entre el usuario y la Unión de Hermandades. Y las hermandades, ¿no?, al final. Pero bueno, también hay unas declaraciones de la OCU diciendo que la ley de espectáculos públicos de Andalucía, la Semana Santa, no se considera como un espectáculo público. Uh-huh. Es como una contraprestación por un uso de la vía pública. Todo esto son opiniones, puntos de vista, no hay nada escrito. Nosotros lo dejamos todo escrito en un reglamento de régimen interno que hemos estado durante 3 años haciendo, una comisión de hermanos mayores, abogados y miembros del consejo. Se aprobó por esa comisión hace un año y medio aproximadamente, un año y 4 o 5 meses, a petición del obispo, se le entregó al obispo a petición suya y no hemos recibido todavía respuesta. Entonces ahí todas estas cosas estaban recogidas. Uh-huh. Y hubieran ayudado mucho.
Claro.
Ahora, bueno, yo creo que la solución menos mala para todos, porque al final para todos, es que todo se aplace un año.
Claro.
O sea, los pagos que han hecho este año sirvan para la Semana Santa de 2021. La gente ya tendría, uh-huh, pagada su palco para 2021.
Bueno.
Si algún usuario quiere que se devuelva el dinero, pues bueno, habrá que establecer un periodo de tiempo determinado cuando podamos ir al Consejo para esa devolución. Ahora, eso sí, el que se le devuelva el dinero pierde el palco, está claro. Es como si no lo hubiera pagado, como las personas que han dejado los palcos sin renovar. Eso, pues, han perdido su palco y el año que viene saldrán a la venta pública nueva.
Porque ha habido muchas personas que no han renovado, pues, quizás adelantándose a las consecuencias y considerando que se iba a suspender la Semana Santa.
No te lo puedo decir, Gaby, porque, como te digo, el viernes salimos, uh-huh, allí un poco casi a la carrera,
claro,
hicimos las 4 cosas que había que hacer y no hemos podido mirar mucho. Creemos que han quedado unos 170, 180 palcos sin vender.
¿De los ocupados otros años o de lo que iba quedando años atrás?
No, de la venta total.
Uh-huh.
El viernes se terminó la renovación de abono.
Sí.
Entonces, el lunes pasado hubiera empezado la... O sea, hoy.
Claro.
El lunes pasado hoy.
Sí, esta semana.
Hubiera empezado la venta de los palcos nuevos.
Uh-huh.
Que esos palcos se hubieran sacado a la venta y seguro que muchos se hubieran vendido porque teníamos demanda y
siempre la hay, claro.
Y demás. Pero bueno... Creo que
eso no se ha hecho porque lógicamente la sede de la Unión de Hermandades se ha cerrado como tantos otros lugares y esto pues se quedaba ya sin adjudicar previamente a la decisión.
Claro, es uno de los motivos y bueno, ya uh-huh. ya el viernes estuvimos viendo que sacar palcos nuevos a la venta que no era aquí antes había que nosotros cerrar, tener las cosas claras y no liarla más todavía de lo que
claro.
se podía liar. Entonces, ya el viernes decidimos no sacar los palcos uh-huh. nuevos a la venta.
Es prudente, es sensato, claro que sí. Y luego está Diony la otra pata. ¿Cuántos hermanos mayores te han llegado un poco quizás en el temor de que se decida devolver el dinero con su pena por los gastos ya ocasionados por esta Semana Santa y la posibilidad de que recibieran el dinero, pues les hace un ocho en las economías?
Sí, pero no te creas, ¿eh? Los hermanos mayores la verdad que han estado muy responsables y prácticamente ninguno me ha, digamos, molestado, entre comillas, con el tema del dinero. Sé que es una sensación que todos tienen, una preocupación que todos tienen, porque es lógico y normal, hay que afrontar unos pagos de cera, hay que ver el tema de las bandas, los contratos con las bandas, de las flores de los cultos incluso, ¿no? Y bueno, y los pagos ordinarios, ¿no? Incluso el préstamo de la silla de la carrera oficial que el año pasado se compraron nueva, ahora hay que pagar el día 1 de mayo, creo que es el préstamo que se paga una vez anual y bueno, la verdad que son muchos pagos y muy preocupante la situación, ¿no? Pero bueno, prácticamente como la tenemos todo hoy en día en nuestra casa, ¿no? Que hoy quien día nos ha preocupado por los próximos pagos pendientes de la hipoteca, de la letra del coche y del trabajo, ¿no? Desgraciadamente, en 15 días nuestra vida ha cambiado mucho.
Claro. Bueno, pues en próximos programas vamos a ir haciendo desfilar por estos micrófonos a hermanos mayores, a responsables cofrades que evidentemente tienen su rinconcito, su casa de hermandad, su ejemplo concreto en el que pues contemplar sus penas, sus alarmas a este nivel. Pero por encima de todo, Diony, los cofrades, gente de iglesia, gente comprometida con la sociedad, tienen claro que se ha hecho lo que se debía y en este sentido, ahora que se ponen de moda pues asomarse a los balcones, a tocarle las palmas a todos aquellos que hacen lo posible porque esto se contenga, pues desde aquí al menos también el nuestro a todos los responsables cofrades de la ciudad y a ti como presidente del consejo por delante de ellos. Muchas gracias, Diony. Vamos también a escuchar a don José, con quien poquito antes de la suspensión hablábamos de la cuaresma, para que también nos quede claro que las cofradías pueden no salir, pero, y eso lo hemos dicho muchas veces estos días, no se suspende la Semana Santa está ahí, y aunque tuviéramos que seguir los cultos de su rica liturgia, pues por televisión, por la radio o por cualquier otro medio, ahí estaremos pues preparándonos para la Pascua.
Así es, la verdad que sí, que la Semana Santa es en la fecha que es, hay que vivirla de la mejor manera que podamos, y cercano a Cristo y a su madre, y al final, bueno, nuestras imágenes, como tú has dicho antes, ¿no? Si llueve un año de lluvia, pues bueno, al año siguiente la cogemos con más fuerza, con más ganas, y yo estoy seguro de que todos eres, el año que viene, si no antes, gozaremos de alguna procesión en la calle, de nuestras imágenes titulares, de nuestras estaciones de penitencia a la catedral, y daremos un ejemplo una vez más de fe y devoción.
Dionisio Díaz, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, un abrazo fuerte para ti como presidente y se lo transmites a todo tu equipo del Consejo.
Muchas gracias, Gaby, a ti y a todos los medios de comunicación por el esfuerzo que hacéis en estos días tan difíciles.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima.
COPE Jerez, carrera oficial.
Vamos a escuchar a Monseñor José Mazuelos, que con nosotros en el espejo de Sidonia Jerez de esta semana, con el llamamiento hecho por nuestra parte a que nos invitara a vivir intensamente la Cuaresma y esa Semana Santa, ya nos hacía ver con esperanzas y también desde su experiencia como médico, ¿cómo ve la actual situación?
Una situación confusa porque no nos dicen exactamente, últimamente ya parece que hay más información, sobre todo sobre el contagio. Pues bueno, nos dicen que el contagio tampoco es tan fuerte. Verse un virus grande, pues a más de un metro ya no hay ese contagio. Después un virus sensible también al calor, y por eso yo pienso que empieza a haber una buena perspectiva. No sé si esta ola de calor que viene nos va a ayudar también a nosotros. Al mismo tiempo, lo que hay que evitar, lo que están evitando, todo está, lo que están evitando es ese punto. El pico de lo que se llama de una infección, un pico alto. ¿Por qué? No quieren que el pico alto, como puede pasar la gripe, se produzca en un momento de 2 días o 3 días, porque es verdad que un porcentaje, tampoco muy grande, ¿eh?, un porcentaje de los que cogen esta enfermedad van a necesitar respiradores artificiales, una atención especial en UCI, porque se produce neumonía grave. Entonces, bueno, pues si se evita que el pico aparezcan muchos enfermos de esto, y entonces para intentar disminuir en un momento dado que ese pico sea pequeño, sea más constante en el tiempo, y si aquellos que tengan complicaciones con este virus pues puedan ser atendidos y no haya mucha mortandad. Simplemente por eso, pero después el 80% de la gente que coge este gripe, de este virus, es asintomático, se curan, tampoco hay que darle tanta. Lo que pasa es que están evitando lo del pico. No sé ya si están tomando esa medida tan extrema, porque bueno, tampoco también nos lo dicen. Mire usted, antes de que produzcan los síntomas ya ha contagiado, así que nos dejemos de rollo. Si tampoco es tantos enfermos los que hay, si antes de que aparezcan los síntomas ya somos capaces de transmitir el virus, pues no hay tanto problema. Yo veo que no hay tanto problema. Hay que realmente prevenir todos los riesgos, pero tampoco pasarse.
Claro. En la Edad Media la peste condujo a los fieles a acentuar su vida piadosa, su fe. Se elevaron catedrales. No quiero que parezca una barbaridad lo que voy a decir, pero la presencia de pronto del coronavirus debiera a la gente de fe conducirnos a pensar más en el de arriba, a rezar más.
Sí, en mi nota del domingo decía lo de los hermanos Juan de Dios del ébola, que es curioso, cuando el ébola se rajaron las vestiduras. Hoy he escuchado en la televisión, le echó la culpa a Rajoy porque vino ese hermano de San Juan de Dios. Que había estado trabajando y es un modelo para nosotros, hermanos Juan de Dios, con los pobres y ahí curando, que él se contagió. Y después, gracias a que vino también esa monjita, que gracias a ella tuvimos los anticuerpos, ¿eh? Y cómo aparece esa dimensión de ayuda, de servicio. La Iglesia no puede abandonar esa esencia y esa identidad ante los enfermos, por muy grave y por muy contagiosa que sea la enfermedad. Siempre vamos a estar cristianos, dispuestos a ayudar y a tender la mano, aunque también podamos padecer la enfermedad. Por eso no nos pueden. Lo que pasa es que una mentalidad como el hombre, si fuera Dios, que vamos a controlar. El hombre se ha puesto a jugar a Dios. Él piensa que todo lo controla por esa ansiedad que ya reflejaba el Papa en la última exhortación sobre la santidad, de que cuando el hombre elimina a Dios, cierra el cielo, entra una ansiedad bestial, porque esta tierra, claro, y se da cuenta que hoy está con tanto ese hombre que es como Dios, se da cuenta que aparece un bichito pequeñito, como es un virus, y le pone todo, le rompe todos los esquemas y le hace ver que es pequeño. Oye, que no somos dioses. Yo pienso que el gran mensaje del coronavirus a esta sociedad moderna, de Occidente, soberbia, individualista, es decir, oye, primero, no somos dioses, no controlamos nosotros la naturaleza, ni controlamos con la ciencia todo. tiene el hombre que ser más humilde en ese sentido y aceptar el misterio de la vida, que nosotros los cristianos el misterio de la vida lo iluminamos con el misterio del amor de Dios.
Pues ya sabes que en el espejo de esta semana también lo tendrás en cope.es, además de escucharlo a través del 105.8 de la FM y el 1134 de la onda media, pues tendrás la entrevista completa, una entrevista amplia, una entrevista que ocupa prácticamente la totalidad del programa y que es invitación para vivir como Dios manda, la cuaresma en medio de la que aún estamos y en ese camino hacia la Pascua. Vamos a ir ya mismo a otra cosa. Vamos a tener otros invitados en este Carrera Oficial. Toca detenernos en aquella que fue la primera suspensión, la del viernes por la tarde, la del pregón de la Semana Santa en Jerez y en otros puntos de la provincia, porque a otros puntos de la provincia vamos a acudir también para que aquellos que tuvieron a su cargo esa designación, pero no se verán el domingo de Pasión en el atril correspondiente, pues también expresen cómo se sienten en este momento. Y empezamos con el pregonero de la Semana Santa de Jerez, con Pablo Baena Rodríguez, un hombre de Bornos, pero tan de Jerez que como jerezano prácticamente lo consideramos, tan vinculado a nuestras hermandades y a sus imágenes benditas. Pablo, bueno, ¿cómo recibiste en esa llamada del presidente de la Unión de Hermandades la noticia de la suspensión?
Bueno, pues la noticia la recibí el viernes, como bien dice. No por esperada repercute en mí con menos disgusto, porque bueno, la verdad es que la situación se veía venir, pero es lo que nunca uno quiere terminar de escuchar, ¿no? Eso es el problema, pero bueno, que tenía uno prácticamente el cuerpo hecho, si es que esto es lo más coherente y lo más lógico que se ha venido a determinar, ¿no?
Uh-huh. Yo previamente, muy poco antes de que se anunciara la suspensión, sí comenzaba a recibir pues mensajes al respecto de que como mínimo se aplicaría esa directiva por la cual no hubiera más de 1.000 personas concentradas. Uno pensaba en el Villa Marta, unas 1.200 butacas, de bueno, pues un clarito repartido de algún modo, pero el pregón felizmente cantando a la Semana Santa, algo que luego ya no va a ocurrir. Sé que estabas todavía en ello, estabas todavía escribiéndolo, poniéndole todo tu cariño. No vamos a desentrañar nada porque si Dios quiere, a ver si hay suerte y escuchamos tu obra el Domingo de Pasión del año 2021. ¿Qué sabes tú de esta posibilidad?
Pues lo que sé es lo que se ha compartido por las redes sociales. Lo que pasa es que yo una red social que no tengo es Twitter. Yo Instagram y Facebook y eso sí, pero Twitter no tengo y sé que por el Twitter pues se inició un movimiento a este respecto. Un movimiento que, bueno, que yo agradezco porque es una muestra más de cariño, del cariño que he venido recibiendo de Jerez y de los jerezanos desde que me nombraron. Y la verdad es que conmociona, ¿no? O emociona el ver tanta gente respaldándote. Pero, bueno, eso que comentas de lo de limitar el aforo del Villa Marta, de después incluso se llegó a plantear, de forma extraoficial, por supuesto, el hacerlo a puertas cerradas, solo para los medios. Pero claro, es que esto hemos ido viendo el devenir de los acontecimientos uno detrás de otro, y esto se veía ya que es que las cofradías no iban a salir. Y claro, anunciar una cosa que no se va a celebrar de la manera de la que tú la vas a anunciar, pues uh-huh. Tampoco tenía mucho sentido, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos. Yo cuando me han preguntado cómo me encuentro y demás a este respecto, pues mira, estoy disgustado, porque esa es la respuesta que digo siempre, estoy disgustado, pero estoy más disgustado todavía por la situación que está pasando el país y tantos países como estamos afectados por esta epidemia, ¿no? Que creo que no es el momento de enojar a Dios con mi problema particular, que es este, porque yo gracias a Dios estoy sano, mi familia está sana, pero bueno, pero esto tiene una repercusión social desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, que nos terminan afectando a todos. Y la verdad, bueno, que no se va a dar el pregón, ¿qué le vamos a hacer? Cuando lo acepte, con esta consecuencia, con esta inimaginable consecuencia también. Y bueno, pues ya está, pues Dios sabrá, Dios es el dueño del tiempo y Dios sabrá darnos a cada tiempo lo que más falta nos hace.
Uh-huh. ¿En qué porcentaje el pregón estaba ya escrito, Pablo?
Mira, el pregón estaba prácticamente acabado. El pregón, lo que pasa es que hay cosas de última hora, uh-huh, de los últimos momentos que tú vives en la cuaresma, que le quedan esas pinceladas por darle. Yo también, bueno, soy mucho de escribir a mano y, bueno, al pregón le hacía falta un par de días de una cuestión más tipográfica que otra cosa. Claro. Pero claro, era pinceladas de última hora, es que al pregón le quedaban todavía 3 semanas para llegar, ¿sabes? Pero bueno, uh-huh, ¿qué vamos a hacer? En la triste realidad que tenemos por delante.
Y si Dios quiere, y todos nosotros sabes que también, que des ese pregón el Domingo de Pasión de 2021, ¿sería el mismo pregón?
Mira, verá, la Semana Santa tiene una parte que se repite todos los años, que es el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Pero hay una parte que es la eterna novedad de la Semana Santa. La Semana Santa, si tiene una riqueza, es que es efímera. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo hay gente, todos alguna vez pecamos de eso, ¿eh? Estamos viendo pasos permanentemente, o vamos a todas las extraordinarias que hay, y las chispas de lo efímero de la Semana Santa, pues no lo puede perder tampoco. Entonces, yo iba a pregonar la Semana Santa del 2020. Si llegado el caso yo tuviera que pregonar la Semana Santa del 2021, pues sería la Semana Santa del 2021. No sé cómo explicarte esto con más detalle. Claro. En el pregón hay mucha parte del corazón, uh-huh, y en el corazón salen los recuerdos, que eso permanecen, pero también salen los anhelos, ¿no? Y bueno, los anhelos pues cada año son uno. No sé. No, es que no es una cosa que me haya planteado, la verdad.
Claro.
Bueno, ahí hay un texto escrito, claro que lo hay, y bueno, que es la Semana Santa de Jerez como yo la concibo, o como yo la he observado, o de la forma de la que yo he participado de ella. Y la verdad,
uh-huh, no sé. ¿Cómo estás viviendo, Pablo, la situación sanitaria? Pues tu propia reclusión, eres un hombre de la docencia, ¿verdad?
Sí, pues mira, yo el viernes, en principio en el colegio nos dijeron, bueno, ya desde el jueves por la tarde se sabía que el lunes cerraba el colegio, en principio para los niños. Uh-huh. Yo doy clase en secundaria, pero se dijo que ya para el alumnado se cerraba el colegio el lunes, por un periodo previsto de 2 semanas. Cuando llegamos el viernes a trabajar, nos dijeron que el profesorado también debíamos limitar nuestra permanencia allí, porque el claustro de mi colegio es muy grande, somos 40 y no podemos estar en principio no podían estar tantas personas trabajando a la vez juntas, entonces limitamos el horario para poner turnos, que en un turno fuera infantil y primaria, en otro turno fuera secundaria y ciclo formativo. Pero la última orden de la mañana del viernes fue que nada, que allí no se podía ir, que el colegio cerrado completamente hiciéramos uso de la plataforma y demás, y así estamos. Vamos, yo he tenido esta mañana mi horario laboral, uh-huh, de 8 a 2 y media delante del ordenador, corrigiendo exámenes, contestando los correos de los niños, de los proyectos que me están haciendo. He tenido que adaptar el trabajo, porque sí que es verdad que yo no soy muy dado a las TIC, yo soy más de pizarra y pizza, y bueno, y me he tenido que adaptar el trabajo, pero bueno, es lo que hay.
Pero es una situación que nos aporta cambios que, por ejemplo, en la docencia se traducen en el teletrabajo, en las nuevas tecnologías o las clases virtuales, y en las cofradías incluso ha cundido, por ejemplo, en besamanos que pueden disfrutarse de modo virtual ya que no se puede hacer de modo presencial, la Estrella, por ejemplo.
Sí, los he visto, y además, mira, estamos recuperando el sentido también de las cosas. Yo, por ejemplo, mi pueblo tiene una parroquia muy tradicional y yo vivo aquí al lado de la parroquia, ¿no? Ahora mismo pone los vellos de punta cuando escucha sonar las campanas y sabe que allí se está celebrando la misa y que el Santísimo se está haciendo presente en el altar.
Claro.
¿Cuántos medios de comunicación retransmiten las celebraciones religiosas, por ejemplo, y con frecuencia no se le echa cuenta? Pues ahora mismo es el momento de darle valor a todas esas cosas. ¿Cuántos cristianos están privados de los sacramentos porque están en zonas de conflicto, porque no tienen acceso a un templo cercano? Pues mira, pues es nuestra situación también, ahora mismo, para ponernos en la piel de ellos. Y creo que esto además define un poco en todos nosotros el concepto de la catolicidad de la Iglesia, que la Iglesia es universal y que la comunión espiritual pues es una práctica que a lo mejor no llevamos a cabo con frecuencia porque tenemos demasiado a la mano los sacramentos y en el terreno de la cofradía muchas veces tenemos demasiado a la mano las imágenes de nuestros titulares, que los titulares están en el cielo, las imágenes están en la Iglesia, pero los titulares están en el cielo. Y bueno, también esta privación, pues probablemente también le saquemos la parte buena y sepamos también aprender la lección de todo esto. Yo el otro día publiqué en el Facebook mío una cosa a este respecto. Digo, esto nos va a venir muy bien a todos, a los que nos gustan las cofradías, para echarlas de menos, y a los que no les gustan porque las echan demasiado de más.
Pues me parece que con eso, con esa idea terminamos divinamente, porque lo que pretendía ser un paño de lágrimas a un pregón que no se ofrecía se convierte efectivamente en una oportunidad de crecer también desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista espiritual, Pablo.
Así es, así es. Y así nos lo tenemos que tomar, ¿eh? Creo que es la mejor, la visión positiva, vamos a quedarnos con lo positivo que esto tiene, ¿no? Si es que lo tiene.
Muchas gracias, Pablo. Gracias. Y vamos a seguir en contacto, si te parece, estos días, pues para seguir hablando y conversando y compartiendo ideas al respecto de esta extraña Semana Santa que tenemos por delante, pero no por ello no fructífera en el camino de preparación de la Pascua.
Cuando quiera, a tu disposición siempre, ¿vale?
Y del mismo modo que el sábado se concatenaron las sucesivas suspensiones de las salidas de las estaciones de penitencia de la Semana Santa de prácticamente toda la provincia, el día antes, la tarde antes, venía ocurriendo lo mismo con el pregón de la Semana Santa. Acabamos de hablar con Pablo Baena, de pregonero de la Semana Santa de Jerez, y ahora lo hacemos con Juan Jesús Díaz, a quien igual quienes nos siguen en la programación generalista, en nuestro magazine de mediodía, lo recuerden, de ese documental Rumbo a las Molucas, que con motivo del quinto centenario de la primera circunnavegación, ya saben, esa maravillosa aventura de Magallanes y Elcano, él producía y nos venía a presentar. Hombre de cofradías, pues tenía a su cargo este año el pregón de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda, Juan Jesús Díaz, bienvenido.
Muy buena, muy buena.
No ha podido ser.
No ha podido ser, no ha podido ser.
Pero en tu caso, a diferencia de Pablo, que todavía andamos pendientes porque hay un relevo de consejo de la Unión de Hermandades, en tu caso sí que parece haberse confirmado que serás el pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar en 2021.
Sí, así es. Me lo comentó el consejo, de que por las circunstancias que todos conocemos, pues no podía ser este año, pero que bueno, que no pasaba nada y para el año que viene pues lo disfrutaremos el doble y por supuesto también lo valoraremos de otra manera.
Uh-huh. Bueno, de pregonero a pregonero, que yo ya pasé también por el atril de la O en su día, ¿cómo iba a ser ese pregón?
Bueno, pues estaba reflexionando estos días concretamente porque, Gabriel, me llevé toda la semana, toda la cuaresma hablando de cómo, que yo soy enfermero, además estoy esperando a que me llamen para trabajar en el hospital. Estaba reflexionando durante esta cuaresma porque siempre decía que en una sola habitación de hospital se encuentran todas las vocaciones de nuestra Semana Santa. Y entonces yo planteaba, los cofrades aliviamos las penas y las angustias a todo aquel que sufre dolor, o transmitimos esperanza y consuelo a aquel que sufre amargura. Y concretamente, este año, pues el de arriba quiere que pregone mi Semana Santa en esa habitación de hospital que hace unos meses decía que ese pregón iba a estar muy orientado a mi día a día, ¿no? A esos Cristos vivos del día. Y este año, pues cambio, curiosamente, el chaqué por el pijama y estoy convencido, aunque creo que estoy súper contento con el pregón y prácticamente creo que lo matizaré con respecto al del año que viene, pero sin duda de nuevo digo que el día a día de un hospital y el día a día de nuestra vida es donde están todas las vocaciones de nuestra Semana Santa, y más este año voy a vivir una Semana Santa muy diferente, pero creo que también muy gratificante con respecto a la de otros años.
Claro. Porque si en una habitación de hospital están la amargura, las penas, los dolores, también de ahí surgen, ¿no?, la esperanza y el consuelo y tantas otras vocaciones de nuestros Cristos, de nuestras vírgenes. No sabía que eras enfermero, pero qué oportuno que también desde tu experiencia sepas asumir lo que un problema de salud pública trae, no solo para la Semana Santa, sino para todas las órbitas, ¿no?, de la sociedad.
Totalmente. Además, ahora es donde yo creo que esto es una prueba y creo que vamos a sacar muchas cosas positivas de todo esto, ¿eh? Yo lo estoy viviendo como que este bichito microscópico ha puesto al ser humano en su lugar, y algo tan insignificante le ha dicho al ser humano de que el planeta no es de nuestra propiedad y que tenemos que vivir la vida desde otra perspectiva. Y entonces ahora estoy viendo cómo muchas hermandades están llevando a cabo sus vocaciones de una manera muy diferente, porque claro, no podemos realizar nuestros desfiles procesionales, pero sin embargo estoy viendo cada gesto de cada hermandad que son preciosos, como por ejemplo la ayuda a domicilio de personas que no puedan ir a comprar, o bueno, yo creo que ya digo que esto nos está sirviendo para valorar mucho más nuestra fiesta, de que el año que viene la valoraremos y la disfrutaremos el doble, y también para ir a esas vocaciones que estamos hablando, que está en nuestro día a día y que muchas veces no nos damos cuenta los propios cofrades.
Bueno, no te exprimo más sobre el sentido de tu pregón, porque si Dios quiere podremos disfrutarlo en Sanlúcar de Barrameda en el Domingo de Pasión de 2021, pero ya aprovecho y desde tu experiencia de enfermero, ¿cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, pues estoy viviendo con tranquilidad en el aspecto de que tengo muchas ganas de ir a trabajar al hospital, y eso lo digo francamente, yo personalmente no le tengo miedo al coronavirus, tengo ganas de enfrentarme a él y luchar y trabajar, y sí que me llega que muchos compañeros me están diciendo que no hay los medios necesarios de protección, tanto gafas como guantes, como mascarilla y las batas necesarias para nosotros poder enfrentarnos al coronavirus sin ningún tipo de miedo. Quitando ese aspecto de material, pues bueno, los compañeros me dicen que bueno, que ahora mismo podemos estar tranquilos en Andalucía, que la cosa está controlada. De hecho, yo estoy reservista, como se dice, y de momento todavía no me han llamado y estoy esperando a ver cuándo suena el teléfono. Y la verdad es que bueno, con ganas de ya que estoy en casa, pues por lo menos poder estar en el hospital y poder pues ayudar y acabar con todo esto cuanto antes.
¿Cómo es la Semana Santa de Juan Jesús Dianes?
Bueno, pues la Semana Santa es la de un niño que desde pequeñito su padre le hacía pasos con cajitas de zapatos, un poquito cuando era más mayor ya le hacía los pasos más grandes, y desde pequeñito pues en mi hermandad también de los dolores, del silencio, y que vive la Semana Santa muy intensamente. Yo sí que tengo que reconocer que ahora esto lo estoy viviendo de una manera muy positiva. De hecho, yo sabía que el pregón se suspendía y era prácticamente en la Semana Santa, bueno, por mi condición de enfermero, porque sabía que no habíamos llegado a la fase pico, pero eso no quita de que, hombre, mi corazoncito este año va a tener un pellizco, porque yo la llevo viviendo desde pequeño, y yo siempre, cada vez que trabajaba en el hospital, lo único que les decía a mis supervisores, por favor, ponerme a trabajar lo que queráis, menos en Semana Santa, porque yo la he vivido siempre muy intensamente, y la Semana Santa de Sanlúcar es una gran desconocida, tanto en Andalucía como en nuestra provincia, porque tiene una imaginería de una importancia brutal. Tenemos un folclore popular también que se vive de una manera muy intensa en todas nuestras corporaciones. De hecho, hay que ver el número de nazarenos que tenemos, cofradías con 1.200, 1.300 nazarenos. Sanlúcar es Semana Santera, la vivimos muy intensamente, y yo precisamente pues siempre la he vivido pues no faltando a ni un acto ni a ningún momento de los más bonitos que se puede vivir en las calles de Sanlúcar.
Pues Juan Jesús Dianes, pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar 2020, pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar 2021, por la gracia de Dios y porque así se ha decidido ya por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de esta localidad, que tiene una Semana Santa preciosa y a la que también queríamos visitar en este nuestro carrera oficial, que bueno, pues parecía dado a las lágrimas, a la pena por la pérdida y a la reflexión sobre aquello que no vamos a ver, pero que se ha convertido en un verdadero canto de esperanza por la expresión de todos y cada uno de los que han participado en el programa y al final también del pregonero sanluqueño. Muchas gracias y que tengas una buena Semana Santa, pues desde el punto de vista litúrgico, religioso, desde el provecho en vísperas de la Pascua, aunque nos tengamos que quedar sin realizar nuestra amada estación de penitencia, Juan Jesús.
Así es, porque nuestra Semana Santa es mucho más, y permíteme decir, porque ya que termino, echarle un capote a mis compañeros, a todos los pregoneros de Andalucía, los sitios que creo que se merecen que el año que viene sean también los pregoneros de esa Semana Santa que este año no han podido pregonar. Ya ahí pues que entren todos los que todavía no se haya decidido, porque creo que es una situación que ninguno la hemos esperado ni la podemos controlar, y creo que lo más justo sería de que ellos también pues tuviesen la oportunidad de poder pregonar el año que viene.
Un abrazo fuerte, pregonero.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima.
COPE Jerez, carrera oficial.
Y llegamos al final de este cuarto carrera oficial de los seis que vendrán a completar la cuaresma que estamos viviendo. Una cuaresma singular con una pandemia como protagonista por cuanto condiciona nuestras celebraciones, por cuanto ha suspendido la Semana Santa o los pregones, evidentemente. Y ello ya nos ha traído mucha reflexión de la mano del propio obispo, del presidente del Consejo Local de Hermandades de Jerez o de los pregoneros de Jerez y Sanlúcar de Barrameda. Y con todo, es la reflexión precisamente lo que pone colofón a nuestro programa, como siempre, de la mano del sacerdote Luis Piñero, vicario de pastoral.
Caminamos espiritualmente hacia el cuarto domingo de Cuaresma. Este año, por las circunstancias de pandemia que sufrimos, la Cuaresma se ha convertido además en un estado de cuarentena física, de confinamiento, de recogimiento material, que debería servir para potenciar el crecimiento espiritual, de forma que, fortalecidos en la fe, vivamos con intensidad estos momentos en intimidad con Dios, levantando a cada instante nuestros ojos hacia el Señor. A ti levanto los ojos, a ti que habitas en el cielo. Como bien nos indica nuestro obispo, es tiempo apropiado para la oración en familia, para vivir con intensidad en el seno de la iglesia doméstica, para la luz de la fe, ubicarnos en este momento histórico. La palabra de Dios de este domingo es de gran ayuda, pues con convencimiento diremos con el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor repara nuestras fuerzas y debemos sentir que su bondad y su misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Nuestra certeza debe ser que aunque caminemos por cañadas oscuras, aunque vivamos momentos difíciles, el Señor viene con nosotros. Y así podemos decir: nada temo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Debemos volver a la luz como el ciego de nacimiento que nos presenta el Evangelio de San Juan. Dios quiere abrir nuestros ojos, sacarnos de nuestra oscuridad y de nuestras cegueras. Recordemos que Jesús es la luz que viene a este mundo. La fe en Él capacita para ver realmente. La cuaresma llama a la puerta del corazón y nos habla de la luz de la vida. Esta luz debe iluminar todos los minutos de nuestros días para ser capaces de salir del individualismo y entrar en las sendas de la fraternidad, de la entrega, del ayuno, de la limosna. Como dice San Pablo a la comunidad de Éfeso, busquemos lo que le agrada al Señor, pues ahora somos luz por el Señor. Así pues, despierta tú que duermes, y Cristo te iluminará.
Es Luis Piñero, vicario de Pastoral, con quien concluimos nuestro programa de hoy, este carrera oficial, que despedimos deseándote que te cuides, que te quedes en casa, ya lo sabes, la radio te acompaña a través de la antena o a través de cope.es, y desde luego haz lo posible por seguir disfrutando la cuaresma y la vecina Semana Santa con la mirada puesta en esa creatividad evangélica, creatividad pastoral que el propio Papa Francisco nos demanda. No se suspende la Semana Santa y sin procesiones en la calle nos queda el disfrute de la búsqueda de la liturgia, de las celebraciones y de la oración a través de los medios tecnológicos que nos son posibles y que es la oportunidad de poner al servicio del Evangelio. Saludos de Gabriel Álvarez.